El 13 de octubre, Televisión Nacional estrena una nueva serie de ficción uruguaya. Se trata de REC, una idea concebida por Matías Gans y Rodrigo Lapado, que se propusieron convertir una dificultad común a la mayoría de los realizadores jóvenes en un diferencial a la hora de contar su historia. Serán 9 capítulos protagonizados por un adolescente de 17 años, obsesionado con su nueva cámara de video, a través de la cual nos vamos enterando de lo que ocurre. REC podrá verse cada sábado a partir de las 21:30, y para adelantarnos un poco lo que veremos a partir del 13 de octubre es que recibimos a Matías y Rodrigo en estudios. Bienvenidos, ¿cómo les va?
Buenas tardes.
Los dos son recién egresados de la ECU.
Sí, hace un par de años.
Un par de años.
2010.
¿Y qué experiencia laboral venían en el audiovisual?
Y teníamos, en realidad, los dos trabajábamos de editores, haciendo más que nada publicidad en distintas productoras. Y después habíamos hecho algunas cosas por la nuestra. Rodrigo trabajó en un programa que se llama Finoli Finoli. Uh-huh. Que es para internet.
Sí, es un programa de sketches de humor para internet. Sigo ahí todavía. Y bueno, vos, Matías.
Y yo hacía los videos de Un Huevo para el portal 180 con Maximiliano Guerra. Y bueno, y gente de Un Huevo, de la revista.
Bien, decíamos que esta historia está centrada en la vida de un adolescente de 17 años. ¿Qué es lo que cabe esperar entonces de la historia? Que se pueda adelantar, digamos, que viene por el lado de conflictos familiares, enredos amorosos. ¿Por dónde viene la historia?
Bueno, él retrata lo que es su vida cotidiana, entonces podemos dividir la historia, lo que cuenta Sebastián con su cámara, en dos mundos, que uno es el familiar, con todos los conflictos que hay dentro de ese grupo, ¿no? La familia, y otro es con el grupo de amigos. O sea, la historia pasa entre el grupo de amigos de Sebastián y, bueno, y conocer chicas, lo que hace un adolescente, ¿no? Trata de conseguir mujeres, o por lo menos lo que hacíamos nosotros de chicos. Y
tratar
de conseguir mujeres, no conseguir mujeres. Sí,
ahora de grande ya no lo hacen más, entonces, supongo.
No, ahora no.
Ahora están abocados al trabajo.
Sí, sí, exactamente. Sí, básicamente, en realidad, cada capítulo cuenta medio que dos historias, una es más con las familias y otra con los amigos. La de las familias son, bueno, cosas, historias de los hermanos o de los padres, y con los amigos es sí, o que se ratean al liceo, o que van a bailar. Y
los dos ámbitos clásicos del adolescente, digamos.
Sí.
La familia y después los amigos, y en eso con los amigos se incluye el centro de estudio con él.
Sí, en realidad tratamos de hacerlo lo más verosímil posible, o sea, tomando en cuenta de que pareciera de verdad un video casero, como un falso documental. Él no filma nada dentro del liceo, porque bueno, no tiene sentido, que claro, que adentro de una clase no lo dejarían.
Claro. Es como que... Esa idea de que pareciera un video casero es anterior a la historia en sí. O sea, dijeron, tendríamos que ir por el lado del video casero porque por recursos nos va a resultar más fácil hacerlo, y a partir de ahí empezaron a trabajar esta historia, o ya tenían la historia de Sebastián y después decidieron llevarla de esa manera.
Sí, en realidad partió, o sea, primero viene lo del video casero, después lo de historia, porque vimos, bueno, como suponíamos que no íbamos a tener demasiada plata, porque bueno, es nuestro primer proyecto y porque en general no hay mucha plata acá para hacer cosas, y menos en televisión, no sé. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer que pueda estar como mal iluminado? Es un decir, ¿no? Pero que pueda estar iluminado con poca plata y más o menos en locaciones que podamos manejar y eso. Y dijimos, bueno, está, un video casero.
Había que darle una justificación teórica a recursos
falta de
limitados.
Claro, ¿no? Recursos técnicos limitados, claro. Digamos, y recursos de realización limitados también, si querés.
y ahí partió la idea entonces de que esto fuera como una especie de video casero.
Claro, entonces, de ahí, bueno, ¿y cómo podemos hacer un video casero? Como ahora los adolescentes están, no sé si tanto con los videos, pero bueno, con cámaras de fotos todo el tiempo y filmando, o sea, filmándose o sacándose fotos y subiéndolas a internet y eso. Digo, no nos pareció demasiado inverosímil que a uno se le ocurriera filmarse.
¿Y cómo se la fueron arreglando para poder contar la historia y armar la historia desde esa limitación que es solo se cuenta la historia cuando está la cámara prendida?
Y bueno, él está grabando todo el tiempo, es como la forma que él encuentra de relacionarse con el entorno. Bueno, si se quiere esconderse atrás de una cámara y empezar a grabar, y muchas veces las personas a las que él graba le dicen que no lo grabe, o le critican esa actitud. Pero bueno, él sigue grabando y en algunos casos donde las situaciones se ponen muy tensas, donde son situaciones que su familia no permitiría que las grabara, a veces se le esconde la cámara o hace alguna especie, buscamos alguna especie de truco para que él pueda seguir grabando y sea creíble que él siga grabando y que se siga viendo lo que pasa.
Sí, también buscamos darle como una progresión a lo largo de la serie, que no sé si se va a notar mucho o no, pero bueno, nosotros lo tomamos en cuenta de las cosas que graba al principio, son como cosas más triviales, más como descriptivas de su familia y cosas más comunes, y a lo largo de la serie se va metiendo cada vez más en las intimidades de su familia, de sus amigos y de sí mismo, ¿no? Cada vez va dejando la cámara prendida en más ocasiones, que lo usamos también como excusa.
Le picó el bicho de realizador, digamos.
Claro, un poco. ¿No? Y tomamos como excusa eso de como del documentalista o de la gente documentada, que se van acostumbrando a que haya alguien con una cámara, entonces cada vez van actuando con más naturalidad. Igual siempre a veces le marcan, ¿no? Que está filmando, es una situación que no da, están discutiendo los padres y el pibe prende la cámara.
¿Cómo construyen lo que son las escenas, las situaciones? Se agarran a todas las personas y se les da un guión con todo lo que tienen que hacer y decir, le dan mucha libertad. ¿Cómo van armando las situaciones de que él va grabando?
O sea, ¿cómo las armamos en el set?
Sí, en el set, desde el punto de todos lados, ¿no?
Sí, nosotros en realidad lo teníamos todo guionado, o sea, esto es como una ficción, digo, pura y dura en ese sentido.
Pero todos los diálogos, todo está guionado eso.
Todo está guionado.
Ah, todo, eso es lo que te quería decir. Sí. No queda nada librado a la improvisación, digamos.
No mucho, o sea, laburamos con los actores, laburamos las escenas. Es más, tuvimos un taller con Gustavo Bouzas, un director de actores.
El de Rescatate.
El de Rescatate, exactamente. Y nada, y ahí laburamos sobre todo con los pibes, con los guachos que tenían muy poca experiencia de actuar. Y nada, y ahí laburamos con ellos como medio un curso de introducción a actuar, y aparte de introducción al personaje y a las escenas. Entonces ahí como que tuvimos, o sea, oportunidad de probar muchas escenas antes de filmarlas, y ahí sí improvisaban. Entonces, en base a eso, de repente cambiábamos alguna cosa, adaptábamos los diálogos a cómo habla cada uno de ellos. Y sí, en el momento se improvisaron algunas cosas, pero no muchas.
Pero hay un guión detrás, o sea, y hay que ceñirse al guión en realidad.
Sí, nosotros teníamos todos los diálogos, los teníamos guionados.
Lo tenías guionado.
¿Y cómo construyeron la personalidad del protagonista, que en realidad parece bastante poco Sebastián? Porque en realidad ese recurso que es bien interesante que él esté filmando todo el tiempo, en realidad da un rasgo de su personalidad que es un poco obsesiva, ¿no? Que el tipo esté todo el tiempo filmando la intimidad de su familia con la cámara es un poco raro para el personaje, ya le da una característica. ¿Qué otras características, con qué otras características lo cargaron?
Y él es como un pibe que le cuesta un poco tener un contacto directo, me parece, con el mundo y con las otras personas. Como que su característica es de observador, inclusive con las mujeres, no, como que no es un pibe que va y avanza y se las carga. Es como que...
¿No tiene su primera experiencia sexual durante la tira?
No tiene su primera experiencia sexual, no.
Anda ahí, pero no la tiene.
Sí, es un personaje...
Queda abierta para la segunda temporada.
No, como decía Matías, es un personaje más observador y más pasivo, que a veces lo arrastran los otros a situaciones de conflicto más de lo que él las genera. Pero también esa pasividad o esa característica de observador nos permite desarrollar los conflictos con determinada distancia, como para trabajarlos desde un punto humorístico, ¿no? Como para verlo más irracional, lo más torpe de cada situación. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero el hecho de que él esté un poco más alejado y que no sea tan partícipe nos permite ver un poco más las cosas de forma, en un tono más de comedia. Que si bien Rec no es solamente una comedia, porque no busca solo hacer reír, todas las escenas y en general los conflictos están mirados de esa forma.
Claro, como que lo mira un poco de afuera.
Exacto.
Uno de los protagónicos es César Troncoso. ¿Qué papel cumple dentro de la ficción?
Es el padre.
Es el padre del adolescente. ¿Cómo se contactaron con él? ¿Cómo llegan a César Troncoso?
Nos contactamos con él por nuestro productor, que es Ronald Meltzer. Que, nada, bueno, es un tipo con muchos contactos, muy conocido y en el medio. Y nada, bueno, nos, en realidad él lo conocía y nosotros como que estábamos manejando el nombre de César y Ronnie se, nada, lo contactó y le habló del proyecto y a él le interesó y nada, le pasamos unos guiones y se popó.
Una de las características que tiene el trabajo en realidad es que ustedes son de los que tienen menos experiencia del equipo, en realidad, porque trabajaron con gente que tiene cierta experiencia, por ejemplo, el caso citaban de Gustavo Bouzas, en el trabajo con los actores, o más claro todavía con César Troncoso frente a cámaras. ¿Cómo lidiaron con eso de, bueno, ustedes estar haciendo sus primeras herramientas y tener que trabajar y dirigir gente que ya hace rato que está en el medio?
Y sí, de caretas, básicamente. Sí, y chupamos rueda de todo el mundo. Estábamos ahí y bueno, nosotros les dimos los guiones, ellos hicieron lo que saben y nosotros nos subimos al carro. Y
Troncoso les llegó a comentar en algún momento, che, los adolescentes de hoy no son como los de antes, cuando en mi época era distinto. ¿Hubo ese clásico contraste que algún tipo con más experiencia, ya más veterano, te dice, pa, qué raro lo que hacen los adolescentes, como que los adolescentes no son los mismos, ¿no? A mí me da la sensación de que siempre somos iguales, siempre los adolescentes hacen las mismas cosas más allá de las épocas, pero hay otros que no, que se encargan de decir, no, mirá que ahora son más rápidos, son más veloces, son más vivos, las cosas que antes empezaban a hacer más tarde, ahora las hacen mucho más temprano, por ejemplo, los adolescentes antes demoraban muchísimo en fumarse un porro, ahora todos fuman porro mucho antes, ahora todos no sé qué, ahora son... sexualmente se inician antes, todas esas cosas que se repiten una y otra vez cuando se compara a los adolescentes de distintas épocas.
Sí, no, en realidad César justo es un tipo muy abierto en ese sentido, él tiene una hija adolescente.
Así que sabe bien.
Sabe, igual él, creo que él dice que no la entiende, como nadie entiende, como yo tengo una hermana de 17 años y también para mí mi hermana hace cosas muy distintas a las que hacía yo y en realidad es exactamente lo mismo, o sea, siempre hacen lo mismo, ¿no? Los adolescentes y siempre me parece que la gente grande, entre comillas, no los entiende porque, no sé por qué.
Perdemos la capacidad de comprender un fenómeno que nosotros vivimos cabalmente, ¿no?
Sí, sí, exactamente, o sea, mi hermana hace las cosas que yo hacía exactamente a la misma edad y a mí me parece... raro y yo tengo 7 años más que ella, o sea, tampoco.
Y en ese trabajo de escribir la historia, ¿apelaban más a la memoria y a retrotraerse a su adolescencia o en realidad estabas, por ejemplo, más mirando lo que hacía tu hermana o mirando su entorno a ver los adolescentes de ahora?
Sí, un poco de las dos.
Yo creo que trabajamos más en base a... digo, tampoco estamos tan distantes de lo que fue nuestra adolescencia. Nosotros tenemos 25, 24 años y hace no muchos años teníamos los 17 que tiene el protagonista. Puede decir que hayan habido algunos cambios. Nosotros trabajamos en base a nuestra experiencia, de lo que vivimos en esa época, y sí tratamos de hacer alguna especie de adaptación que creo que nos terminó quedando en un punto medio entre lo que deben ser los adolescentes hoy y lo que vivimos nosotros hace 5 o 6 años.
Sí, sobre todo en la manera de hablar, ponele, que es algo como muy característico de los adolescentes y va cambiando muy rápido.
Se va, ¿no?, renovando la jerga.
Claro, yo ahí sí me basé más en mi hermana, ponele. No sé, ahora dicen tipo todo el tiempo. Nosotros no decíamos tipo.
Ah, pero eso vuelve, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, claro. El tipo me.
Sí, el tipo.
En algún momento.
Sí, a vos te agarró el tipo.
Sí, en Canelones, sí, llegó antes entonces.
Sí. Bueno, por eso, ¿viste? Algunos piensan que a veces que son cosas novedosas y no. Es como el famoso reciclaje del argot, ¿viste? En el cual todo vuelve. ¿Cuáles fueron sus. Como su referente desde el punto de vista, por ejemplo, a mí se me, por lo que estoy escuchando, pienso también en las situaciones que generaban en The Office, ¿viste? Uh-huh. Claro, ahí en realidad la cámara no era una cámara subjetiva, ¿no? Estaba presente la cámara y documentaba toda una relación que era una ficción que se presentaba como una realidad, o sea, totalmente verosímil. ¿Tienen algunos referentes así como el que yo acabo de nombrar, pero digo, obviamente serán otros? O...
Sí, en realidad The Office es como un referente bastante importante porque, bueno, maneja, más allá de que no es una cámara subjetiva, sí maneja una cámara que participa, que es como un falso documental también, maneja como un código de verosimilitud, o sea, es como que las actuaciones son muy realistas, que era también lo que estábamos buscando, que sí, nos influyó mucho a la hora de hacer esto y tal, y bueno, y ahí también ver las cosas que los influyeron a ellos, ¿no? Que suponemos que los influyeron a ellos, a Ricky Gervais,
a la gente que hizo The Office,
que son películas de Christopher Guest, tipo This is Spinal Tap o...
todo lo que es tipo en plan mockumentary, como
claro,
lo llaman los anglosajones, ¿no?
Claro, son cosas que van en esa línea que se hicieron antes, que capaz que no los vieron, pero como son medios parecidos, suponemos que deben haber sido referencia a ellos. En todo caso fueron referencia nuestra.
Seguro también fueron referencia a ustedes.
Y después, yo que sé, hay una serie británica que tiene muy pocas temporadas, que se llama The Peep Show, que eso lo miramos porque es todo cámara subjetiva, que eso es como un poco más radical que lo que hacemos nosotros, porque la cámara subjetiva es directamente los ojos de los personajes. Entonces es una cosa que te marea bastante, porque está, vas viéndolo como un personaje y después cambia a ver lo que...
Es
como un videojuego. Y nada, nosotros por lo menos siempre es una cámara sola y se sabe. Pero nada, bueno, esas... Yo eso lo tomamos como referencia. Después, referencias más locales, pero más de películas, no de televisión.
Ahí está.
O sea, para... Digo, por referencias no es que nos hayamos basado... es que ves cosas y te gustan y aprendes un poco de las cosas que se hicieron acá antes. Yo qué sé... Las cosas de whisky, 25 watts, gigante.
¿De ahí qué piques le servían?
Y el pique es como de cómo armar una historia local, una historia acá, con como cómo armas el código para contar algo que pasa acá, que pasa en tu entorno. Pues nosotros me parece que tenemos muy asimilado un código, no sé si llamarle código de verosimilitud, gringo, ¿no? O sea, vos ves una cosa, una película yankee y te la crees, más allá de que los yankees de verdad no hablan así o más o menos.
Sí,
¿no?
Muchas veces porque no sos capaz de notar las diferencias con la realidad que ellos viven, porque no la vivís, ¿no?
Entonces claro,
compras todo. En cambio, cuando te toca algo que es local para vos, enseguida te salta, ¿no? Te rompe los ojos aquello que no sea verosímil, que va, verá, no hablamos así, no nos movemos así.
Claro.
Y eso muchas veces, está bueno eso que decís, porque muchas veces es lo más difícil que de alcanzar para alguien que tiene que encarar una ficción, ¿no? Lograr esa naturalidad de las cosas que en otros cines y en otros mundos, ¿no?, del audiovisual ya lo han logrado hace años, ¿no? Y que al Uruguay le ha costado mucho eso a veces.
Es que creo que el tema es vos no podés emular un código gringo, porque acá la gente no se comporta así, no habla así, no, vos no armás las frases del mismo modo que las arma un gringo. Entonces, me parece que lo bueno de esas películas, o también podemos, de algunas películas argentinas, también yo que sé, Ana Katz, el juego de la silla, a mí me gusta mucho, por ejemplo, que ellos lograron hacer, emular eso con la idiosincrasia rioplatense o bonaerense, montevideana. Y eso me parece que está buenísimo. Eso es lo que tomamos de referencia, más allá de que las películas nos pueden gustar mucho, ¿no? De cómo construyeron un nuevo código o un código propio de este lugar, ¿no?
Ahí está.
Y esa dificultad de lograr esa verosimilitud, que es un trabajo, me imagino, muy arduo con los actores, tuvieron la dificultad también de que muchos de los actores... tenían que ser chicos, digamos, ¿no? De repente leían alguna entrevista que le realizaron, no me acuerdo si fue en La Diaria o el portal Para Ver, que no, en las escuelas de teatro encontraban gente más grande de la que necesitaban.
Sí, eso nos llevó a hacer a tomarnos mucho tiempo en hacer el casting de esos personajes que necesitábamos y de ampliarlo a cualquier persona interesada más allá de su formación o no teatral o no actoral. Y también para eso fue muy importante después ese taller que mencionábamos antes con Gustavo Bouzas, en el que ellos fueron aprendiendo sus personajes o generándolos también ellos sus personajes a medida que incorporaban tips o técnicas actorales.
Sí, también buscamos pibes que viéramos que tenían mucho en ellos de lo que queríamos los personajes.
O sea, que tuvieran que actuar lo menos posible.
Claro, eso es, en general es lo que se hace cuando se labura con actores, ¿no? Que encontrás a alguien que es muy parecido en su vida a lo que es el personaje o que reacciona de la misma manera, ¿no? Y que tiene un físico que es similar al que buscás. Nosotros en este caso no trabajamos con no actores por decisión, sino porque los pibes de 17 años, sobre todo los varones, no estudian la actuación. Claro. En general, ¿no?
Bueno, REC se empieza a emitir a partir del 13 de octubre en Televisión Nacional. A todos los sábados a partir de las 21:30, ¿no?
21:30.
Son 9 episodios.
9.
9 capítulos.
Y tuvieron en todas sus fases apoyos estatales.
Sí.
Digamos, ganándolos por concursos, los fondos del ICAO y Montevideo Socio. Sí,
no hay un contribuyente que no nos esté pagando el sueldo en este momento.
Bien, perfecto. Y va a salir por Televisión Nacional y también estaban en viendo si se podía salir por TV Ciudad.
No, en realidad va a salir por TV Ciudad, o sea, es parte del premio, es un precontrato, un contrato con Televisión Nacional y con TV Ciudad, pero bueno, se habló con cada canal y tomando en cuenta la situación respectiva de cada uno de los canales, va a salir en Canal 5 este año y en TV Ciudad el año que viene, seguramente.
¿Los fondos fueron decisivos para que la idea se concretara o por cómo lo habían pensado iban a hacerlo igual aunque nadie pusiera un peso?
Y en realidad lo que vimos, nosotros empezamos a escribirlo sin saber concretamente cómo íbamos a poder financiarlo, pero después de haber hecho todo el camino nos damos cuenta de que no lo hubiéramos podido hacer si no era con un fondo estatal que nos apoyara.
O por lo menos como lo hicimos, ¿no? Capaz que podíamos hacerlo todo adaptándolo nosotros y nuestros amigos, pero como con un equipo medianamente, o sea, con un equipo profesional, no, porque tal, la gente tiene que comer y
sí, requiere mucha cuentas. Gente, mucho trabajo y nada, cuesta mucho dinero hacerlo.
Porque está además, bueno. En determinada parte del proceso ustedes tuvieron que dejar los trabajos con los que venían para dedicarse de lleno a esto.
Sí, claro. Y en realidad me parece que, no sé, yo estoy muy contento con haberlo hecho de esta manera, más allá de que se puede decir que no, que la no sé, que laburar a huevo y metiéndole de todo ganas está buenísimo, pero también está bueno, me parece, dignificar el trabajo y generar un ámbito medianamente profesional para hacer lo que le gusta a cada uno y lo que se quiere y que todo el mundo cobre por trabajar, sobre todo los actores y que nada, que es dignificar su laburo, ¿no?
Lógico. Bueno, Matías Gans y Rodrigo Lapado, los responsables de REC, una serie, una nueva ficción uruguaya que se va a estrenar el 13 de octubre, como decíamos, en Televisión Nacional, todos los sábados a partir de las 21:30, 9 episodios. Gracias por estos minutos en Suena Tremendo y éxitos.
No, muchas bueno, gracias a ustedes.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.